Buenos días, mi nombre es Paula Nieto y esto es Narrativas de Movilidad. Este podcast pertenece a Vivencias Entrelazadas, un proyecto que tiene como objetivo sensibilizar sobre la migración de las mujeres. Hoy tenemos con nosotras a Daisy Maradiaga, que llegó en 2017 desde Honduras. Buenos días, Daisy, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, bastante bien.
Lo primero que yo te quiero preguntar es sobre tu historia de vida. Al final, lo que queremos es que encuentres en este pequeño episodio de podcast un lugar donde sentirte libre para hablar y que nos cuentes lo que tú quieras. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por que nos cuentes de dónde vienes, cómo era tu vida en Honduras?
Pues, bueno, pues mi nombre es Daisy. Yo sí migré el 2017 a España, pero que anteriormente a esto ya había migrado a Belice. Migré cuando tenía 19 años, dejando uno de mis hijos y llevándome uno. En el trayecto de esos 10 años me llevé mis hijos. Estuve 4 años con ellos en Belice y volvimos. A los 4 años las cosas empeoraron allí en este país y volvimos. Pusimos un negocio, pero claro, la vida en Honduras es muy complicada. Pues es imposible. No, tienes para sobrevivir, no te falta la comida, pero es mentira que vas a salir mucho adelante o que vas a hacer otras cosas. Los estudios de los hijos no se pueden pagar. O sea, imposible. Tienes que buscar hoy en día la educación por radio, que ahora se puede hacer. De hecho, van todas las semanas al colegio. Ya no escuchan la educación por radio como antes, que en su momento yo sí que escuché Radio América, recuerdo bien haber escuchado Radio América. Y era todos los días la radio, a partir de las 3 de la tarde, o las 5, no lo tengo muy claro, que hacen 20 y pico de años de eso, 21. Y escuchábamos por allí, luego íbamos un fin de semana o dos al mes, como a que nos revisaran lo que habíamos hecho por la radio y para los exámenes, cada 3 meses.
Y cuéntame un poco, ¿cuál es el origen de esta educación por radio? Al final, ¿cuál es? ¿Que era para llegar a las zonas rurales o era también en la ciudad?
Sí, yo creo que más que todo, bueno, pues, yo creo que era para ayudar a las personas mayores que nunca habían estudiado, porque hay desde el grado primero hasta el sexto, y se hacen 2 grados por año cuando se es mayor, ¿vale? Mayor de edad. En mi caso, mi padre era un poquito... no quería que fuera al colegio, porque ya lo había, no era que no lo había, y dijo que no, que de eso nada. Que al colegio imposible, que me quedara trabajando y ya estaba en casa, pero que al colegio no. Entonces alguien le comentó que existía la educación por radio. Entonces esta persona que le comentó le dijo que yo podía ir perfectamente acompañada de otras personas que eran adultas, que era verdad, en su momento ahí habían estas personas adultas, yo era la única menor, y me iba acompañada de esas personas. Entonces él aceptó. Entonces fue ahí donde me inscribieron y empecé a hacer el primer año de colegio.
¿Por la radio?
Por la radio.
¿Y por qué? ¿Te puedo preguntar por qué tu padre no quería que fueras al colegio, pero sí te dejó estudiar?
Ah, porque según el día a día en el colegio, pues era una pérdida de tiempo, y si no las... No solo mi padre, muchos señores de ese entonces, era como, si vas al colegio te haces de marido, ¿no? Entonces vale. Era por eso, más que todo, es para que no conozcas... En mi caso era para que no conociera a nadie o para que no me fuera con un hombre a esa edad. En algo otros, pues la mayoría de la persona no estudiaba para que no aprendiera a hacer una carta y le mandara, porque en ese momento eran cartas, claro, y le mandara una carta a alguien. Entonces la mayoría de las mujeres en mi país, creo que de los años 50 o así, que tienen ahora 50 años o 60, la mayoría no estudiaron. Y de hecho ahí había una maestra que era de costura, ella era maestra de costura, pero no había estudiado, y ya ha hecho el sexto grado, y ya tenía, Nanda creo que tenía, yo qué sé, 35, 40 años cuando estaba allí, y hace unos años la volví a ver, estudió en educación por radio, y era supervisora de un colegio.
Fíjate.
Había superado, estando allí en el IER, que así se llama el colegio, había superado Nanda todas las barreras que no se pudieron en aquel momento, porque por eso no las dejaban estudiar, porque es una señora ahora ya. Y Y en mi caso fue por eso, porque mi padre no, pues no quería que conociera a nadie, o que luego andan con hombres, salen al colegio y no van al colegio, sino que van a ver hombres, y la mente de los padres de ese momento, que yo qué sé lo que pensaban. Y así quedamos muchas personas que no estudiábamos. Y pues mi madre era un poquito más de, pues déjala que estudie, entonces por ella fue que creo que estudié más que todo. Él no me hubiera dejado ni siquiera en el maestro en casa, él no me hubiera dejado, pero mi madre pues decía, déjala, algo que aprenda, no se puede quedar en casa. Dijo, pero aquí hay mucho trabajo, sí, era verdad, pero ella dejó no. Por ella yo seguí estudiando, si no, no hubiera estudiado. Y pues me preguntó a los 16 años, ya iba el último año.
¿Eso porque completaste el todo?
Iba al último, ¿vale?, año, ya el noveno, que es.
Vale.
Sí, iba entrando y mi madre me confrontó y me dijo, oye, ¿tú quieres estudiar o quieres tener marido así, tal cual? Y dije, pues estudiar. Pero en algún momento en mi vida, pues dije eso, porque no voy a decirle lo otro. Pero empecé en febrero. Y para marzo me había quedado embarazada. Y el mundo se me vino abajo. Me quedé embarazada en marzo. De un hombre que mi padre odiaba tanto. O sea, encima, porque no tenía culpa. O sea, odiaba a su padre.
Ya. Yeah.
Y como odiaba a su padre, pues le pasó el odio al chico. Pero se lo pasó cuando supo que era hijo de esa persona. Anteriormente no. Y para su desgracia le llevé la contraria. O sea, era como, pues le llevé la contraria a todo. Quedó embarazada. Él me dice, si quieres te apoyo, te vienes, pero yo me voy primero. Le tenía mucho miedo a mi padre y me dijo, yo me voy primero a Lloro, que es la ciudad de la lluvia de peces, y yo me voy primero a Lloro, me dijo, y tú vas luego. Yo le dije, no me voy, tú no eres capaz de mantenerme, no me voy. Y entonces somos dos niños, además mi papi no te quiere, no, imposible, no me voy. Pues qué vas a hacer, no lo sé. Y pedí ayuda a una tía y me fui. Intenté abortar en dos ocasiones porque me va a matar mi papá. O sea, mi miedo no era mi mamá.
Entiendo que intentas abortar, pero de manera... o sea, ¿es el aborto es legal en Honduras?
No.
Vale, esa era la pregunta.
Claro.
Vale.
Y yo, o sea, mi miedo era más fuerte, o sea...
Que el peligro.
Exactamente, o sea, nunca pensaba yo, sí. Yo me iba y yo decía, es que me va a matar mi papi, se entera, me va a matar. Y entonces me fui donde una tía y digo, tía, yo creo que estoy embarazada. Dice, pues, ¿te has hecho prueba? Digo, no, mis tías, por parte de mi madre, por parte de mi padre, no conozco a mucha familia. Yo creo que solo un tío conozco. Y me dijo, pues, hija, hágase una prueba. Digo, es que tengo miedo. Pues había una prueba que ella se la había aprendido no sé qué y que era apretarse los pezones. Y salía, si sale leche de ahí o líquido, es porque estabas embarazada. Y si no te sales, ¿por qué no? Y yo me apreté y dije, pues sí, me sale. Y mucha. Y pues sí, estás embarazada. No había prueba ni nada, o sea, era esa.
Eso era analógico.
Exactamente. Eso es lo que mi tía sabía y me lo dijo, yo lo hice. Y digo, pues sí, estoy embarazada. Pues estaba en un momento de mi vida que dije, me tomé unas pastillas y no funcionó. Yo siempre digo, este estaba tan pegado. Y me vio, había un barranco muy grande y me paré y dije, yo me voy a tirar. Me voy a tirar porque es que si no, me va a matar. De todas maneras, mi papi me va a matar. Y ella me vio la intención y vio el lugar y me fue a agarrar. Y me dijo, hija, la vida no se acaba aquí, es un hijo, ya está. Si su papá no la quiere, yo la voy a cuidar y usted no tenga miedo. Pues el miedo más grande era mi papá y la peligrosa fue mi mamá.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué fue lo que pasó?
Mi papá no dijo nada. Se enojó muchísimo, pero él no dijo nada y mi madre me corrió. Ella se enteró primero. O sea, yo fui donde mi tía, me di cuenta de eso y volví a casa. Y le dije a una amiga, ayúdame a abortar. Y ella me dijo, pues sí, vamos a ver. Pero las dos éramos adolescentes. O sea, ella tenía 16 y yo 17. Y me consiguió una hierba que se llama ajenjo. Y me dice, tómate esto. Luego una quina, que son hierbas muy amargas. Tómate esto y nada de aquello me hacía. O sea, lo tomaba y lo devolvía. Y claro, cada vez más frustrada. Y llegaba la gente y me decía, era muy, muy delgada. Yo creo que tenía 22 centímetros de cintura. Era muy delgada, demasiado delgada. Y no tenía pechos. y de repente tengo pechos y tengo cadera, ¿no? Y me dijo un señor delante de mi mamá, oye, tú estás panzona, flaca, así, tal cual. Digo, no, pero me puse nerviosa, sin duda. Y dice, pues es que estás tan bonita que no se me ocurre otra cosa. Tienes cosas, me tienes las caderas muy anchas. Y mi mamá estaba escuchando.
Y ahí se dio cuenta tu madre.
Y mi madre se dio cuenta y luego como que, y pues sí, mi madre se entera y mi madre me corre.
¿Y tú qué haces?
Con 300 lempiras, que es como 3x10, es como 30 euros de aquí, creo. Pues con esa cantidad me dio eso y me dijo, busca dónde irte, para mí no me vas a avergonzar. O sea, wow. No me corre mi padre, me corre mi madre. Y yo, o sea, no, yo no tenía miedo a mi mamá, o sea, mi miedo más grande era mi padre, pero él nunca supo. Yo me fui, cuando él supo, él le dijo, si le llega a pasar algo es tu culpa, no debiste correrla.
Fíjate.
Ya el problema estaba, sí. ¿Qué ibas a hacer? Le dijo, él sí. Él estaba muy, muy enfadado con él mismo por no haber hablado mejor, dice, sino que era insultos y golpes, porque llegaba a los golpes en algunas ocasiones. Y él se me enfadaba con él mismo. No conmigo. Y él siempre decía, búscala porque no puede estar rodando por ahí. Y de repente pues me fui sin decir a dónde. Y me fui con mi misma tía, pero mi tía tampoco decía. En ese entonces no había...
Que era la hermana de tu madre.
La hermana de mi madre. Y me apoyó, me ayudó muchísimo. Luego una señora me dice, le voy a conseguir trabajo. Digo, bueno. Y había una americana, una gringa que le decimos en mi país, y esta gringa me dice que ella me da empleo, me da 500 lempiras mensual o algo así, cubre los gastos de mi embarazo y que cuando el niño nazca se lo dé. Y le dije, no, yo estoy buscando trabajo, no regalar el niño. Y entonces le dije, no, yo quiero trabajo. 80 se llamaba la señora, ya murió. La que me ayudaba supuestamente a buscar el trabajo. Dije, no, yo lo que quiero es trabajo, no regalar el niño. Ahora ya está, ya me salí de mi casa. Y llegué a una terminal y había una señora que necesitaba a alguien para ayudarla. Una terminal de autobús, se vendía pollo con tajada. Y me dijo, yo pago muy poco, 900 lempiras al mes. Digo, no importa. Y se puede quedar a vivir aquí, me dijo, en mi casa. Mientras va creciendo y todo, yo le dije que está embarazada. No tiene que regalar su niño, me dijo, nosotros la apoyamos. Y entre ella y su yerno, era un encanto de señor, me ayudaron muchísimo. Esas fueron las gentes que me ayudaron tanto en mi embarazo, porque claro, yo salí con una mano adelante y otra atrás. Y yo a veces le decía, ay José, tengo ganas de tal cosa, ahorita vengo panzona, me decía. Se iba y me lo compraba y me lo traía.
¿Y cuánto tiempo estuviste con ellos?
Hasta que cumplí los 9 meses, porque llegó una persona, los 8 meses, llegó una persona y le dijo, esta muchacha no puede quedarse aquí, es menor, tiene un papá muy complicado, y si algo le llega a pasar, le va a echar la culpa. Alguien que me conocía y me vio allí, le dijo, lo va a culpar. Lo mejor es que se vaya a su casa. Él verá qué hace con ella, pero ustedes no se pueden quedar.
Porque él sabría que estaba buscando de tus padres, ¿no?
Ya me habían encontrado. Vale. A los 8 meses ya me habían encontrado. No, a los 7 meses o así ya me habían encontrado mi madre. Y le dijo, no la pueden tener. Y la señora me dijo, con dolor en mi alma, si eso es así, Daisy, se tiene que ir. Yo la quiero muchísimo, yo quisiera ayudarla, pero imposible. Si me voy a buscar un problema, ¿no? Y me echaron. Entonces una señora, Tomasa se llamaba, me dijo, yo te acompaño, pancita, hasta donde tu padre. Si veo que te golpea o te quiere dar un golpe, yo me voy a meter, pero te voy a ir a dejar. Ella me fue a dejar a mi casa con 8 meses de embarazo.
¿Y qué pasó?
Llegué y mi papá contestó el saludo, hola papi, hola, me dijo, con la cabeza agachada, no levantó la cabeza, no me vio. Mi mamá un poco sí, ya se le había pasado un poco la rabia a ella. Y entonces estuvo la muchacha con ellos ahí y le dijo, mira Armando, yo a ti no te conozco, pero quiero que sepas que no puedes dejar que tu hija ruede. Yo no le he corrido, le dijo. Fue la madre. Y era verdad. Y entonces dijo, pues, pero a ella quien te tiene miedo es a ti. Siempre yo no le voy a hacer nada. Ya lo hecho está y ya está. Que nazca. Y lo bueno es que se ha venido, sí, le dijo, porque va a tener complicaciones. No sé a qué mujer, a qué se basaba, y le dijo que iba a tener complicaciones. Y fue verdad. Me llevaron a un centro, a una partera, que allá era normal ir a una partera, la señora era muy mayor y no pude tener el bebé allí. Me puse muy, muy, muy mal, pero bastante mal. Y como a las 5 de la mañana, mi abuela me llevó, acompañada de otro señor, me llevaron al hospital. Ahí ya nació el niño. Yo, cuando él nace, yo le vi la cara de mi papá. Yo, y como estaba todavía muy enfadada con mi papá, digo, ¿cómo se puede parecer con mi papá? Esa cosa la recuerdo tanto, porque yo, el niño nace y me lo ponen, y lo vi en, como en un segundo de mi momento, y luego ya perdí la conciencia. Tenía preeclampsia, estaba bastante, bastante delicada, y dijeron, pues si no, le dijeron a mi abuela que si no reaccionaba, al parecer me quedé, que avisara a mis padres. Pero luego ya volví, como, creo como a las 12 horas ya me encontré ya despierta en otro sitio y sin el niño, y luego lo pedí, me lo llevaron. Y esa, pues, de lo que más he sufrido y siento que más me ha dolido ha sido eso, que me echaran cuando había trabajado mucho, porque trabajaba, o sea, no era que solo estudiaba, es que trabajaba. Empecé a trabajar desde los 7 años. O sea, vendía empanadas de pollo o de carne en los autobuses. Y también vendía fritas, que es una tortita como de elote, en los autobuses. Para poder ayudar de alguna manera a mi mamá y mis hermanos.
¿En tu casa, sí?
Claro, porque éramos muchos, éramos 7.
¿Y tú eras la mayor?
Y yo era la mayor. Yo era la mayor, entonces éramos muchísimos. Y claro, mi mamá siempre ha trabajado, mi papá también en la agricultura. Entonces, como que eso sí fue lo que más me marcó. El que me echara. Digo, no debió echarme. Y ahora yo digo, porque tengo una hermana de 14 años, digo, pues, si algo le llegara a pasar, pues somos jóvenes. A veces, en mi país, no tenemos charlas para decir, mira, pues cuídate o protégete. O ningún hospital o centro de salud va y te ayuda a decir, mira, eres joven, puedes, aquí te ayudan mucho, allí no. Entonces digo, si algún día saliera embarazada, no puedes rodar, no puedes ir a la calle, toca cuidarla, toca acompañarla, claro. ¿Qué es lo que hay? Ya no podemos hacer más. Entonces sí, esa fue una de las partes. Y luego ya pues quedé embarazada del otro niño, como a los 2 años y medio quedé embarazada del otro niño.
Y todo esto antes de decidir irte a Belice.
Sí, sí.
Porque ya me contabas que cuando te fuiste a Belice,
sí,
ya tenías dos.
Ya los tenía los dos.
A los
sí,
dos,
sí.
Sí.
Entonces, cuando tuve ese otro, ahí sí me dijo que ya no me ayudaba mi mamá. Siempre ha sido ella la dura, ¿eh? No es mi padre el duro, es ella. Y parece que mi padre fuera el duro, pero al final no, es mi mami la dura. Y me dijo, no, si yo te cuido ese otro hijo, vas a seguir teniendo hijos. Pero yo no le había contado que me había operado, a nadie. Yo no lo he dicho a nadie, me parece, no sé, nunca pensé que fuese algo que tenía que contarlo. Llegué al médico y me dijo, el mismo médico me atendió de los 2 embarazos en la ciudad de Tela. Me dijo, tú no puedes tener más hijos, tú tienes un problema de preeclampsia y cada vez que sales embarazada tú tienes un problema con los embarazos a la hora de hacer.
¿Qué es exactamente?
Pues es que nunca lo pregunté, pero es como se me subía demasiado la tensión. Pero vale, a tope.
Bueno, que podías tener complicaciones.
Ajá.
Y que tu salud se viera muy afectada, ¿no?
Tú de un tercer hijo te mueres.
Ya.
Que lo sepas. No lo vas a poder. Entonces le dije, ¿y cuál es la solución? Y me dijo que te operes. Tenía 19 años. Y se puede, dije, si tú quieres, sí. Era mentira, no se podía. Él no podía operarme. Tenía que firmar a una persona mucho mayor. Yo a los 19 años en mi país ya tenía mis 2 hijos y era, seguía siendo menor de edad.
O sea, la mayoría de edad en Honduras es a los 21.
21. Entonces él no podía haberme operado.
O sea que, claro, porque tenías que ser mayor de edad o la firma de uno de tus
padres. Tenía que ser uno de mis padres o una persona mayor que me acompañara. Y ahí no firmó nadie. Pero él me dijo, pero es tu vida. Corres riesgo, que lo sepas. ¿Para qué quieres tener más hijos? Ya tienes 2. Y dije, bueno, pues sí, opéreme. Pero toda esta conversación el médico la hizo encima de la camilla donde me iban a operar. Todavía no me operaban y me iban a sedar cuando me empezó a decir eso. Me operó, me hizo la sugerencia en el trayecto, justo encima de la camilla. Y ahí me operó a los 19 años, me operó para no tener hijos.
¿Y tú cómo te sientes con esto?
La verdad que, digo, pues si iba a fracasar, iba a dejar 2 niños huérfanos, bien. Pero no, no quiero más hijos, no quisiera tener más hijos.
O sea, no por tanto de cómo te sientes por no haber tenido más hijos, sino por el hecho de cómo fue todo aquello de la operación, de que te lo dijo justo antes de entrar, de que no estabas bien informada del todo.
Uh-huh.
¿Cómo te has sentido tú con esto?
En su momento, siempre agradecido, porque dije, él sabía lo que hacía. Era un médico, también sabía del problema. porque los dos los tuve, o sea, se reflejaba que el primero había tenido mucho problema, mucha complicación, y el segundo me dijo que iba por el mismo caso. Entonces él decía, no, es imposible, esta mujer no puede tener más hijos. Si tiene otro hijo más, no va a vivir.
Y una pregunta, Daisy, que yo te quería hacer. Tú migraste dejando a tus dos hijos,
sí,
cuando te viniste a España, me refiero, con tus padres.
Claro.
¿Y cómo fue eso para ti?
Pues fue muy duro. Encima fue muy duro porque prometí algo que no cumplí. Yo le dije a mi hijo pequeño, que era como el mayor es más consciente y era acepta más cosas. Y yo al pequeño le dije, en 3 años vuelvo. Porque a mí alguien me dijo, pues en 3 años... estás de regreso porque consigues papeles fácil y puedes volver. Yo creía que era así de fácil. Y no es así de fácil. Emigras a España y no es fácil. Porque agradeces que te den un trabajo, pero luego nadie te quiere hacer un contrato. La mayoría de las personas te niegan un contrato. No entiendo por qué. Porque no deberían. Pero la mayoría de las personas tenían un contrato. Porque trabajé con muchas personas. Ah, claro, los primeros 3 años era imposible que alguien me hiciera un contrato antes de cumplir los 3 años. Yo dije, en 3 años voy, yo en 3 años no pude. Pero ya iba para el 4º año, no bien. He buscado trabajo a través de puras amistades, nada de buscar, porque como sin papel es imposible. Y entonces conocí un matrimonio que necesitaba una persona. Tenían 2 niños. Y el día que llegué, por eso digo que yo no entiendo por qué, porque él es abogado y él me dijo, es que no, te hacen un contrato y no tiene nada que ver, Daisy. Llegué un miércoles y un jueves me tenía el contrato. Y un lunes me tenía la declaración de la renta, que es lo que piden aquí, de él, un contrato, y me dijo, mándale todo a la abogada y lo que haga falta, pídemelo. Y gracias a esa familia, yo obtuve mi primer tarjeta de residencia. Pero a todo esto ya iban pasando 5 años.
Estabas de 5 años sin poder tener tu primera tarjeta.
Exactamente, y sin poder ver mis hijos, sin poder enterrar a mi padre. O sea, dije, siempre digo, España me ha dado muchísimo, pero también me ha quitado. Me ha quitado porque digo, pues a lo mejor en ese momento no me traigo a mis hijos, pero voy, prometo que voy a ir en 1 año, en 3 años, y no.
Cinco años sin verles.
Fueron 5 años sin verles.
¿Y cuándo te los puedes traer?
He traído uno. Tengo el mayor, que se había ido a Estados Unidos, fue deportado, fui a por él, y este sí que lo tengo. Y luego, pues, pensaba traerme este año, ahorita en marzo o así, el menor, que tiene 17 años, pero le he dicho, mira, espérate un poco más, hasta noviembre, que le da oportunidad de terminar su colegio.
Vale.
Y que también estudie en el IER, porque es un poco más cómodo también, tengo que decirlo, ¿no?
¿Has seguido tus pasos?
Sí, digo, y además es un colegio muy fiable, o sea, que se puede. Y entonces él sigue estudiando ahí y dijo, mira, quédate este año y en noviembre yo voy a por ti, si Dios me lo permite, porque estoy esperando que me salga la nacionalidad, esperando en eso, porque ya con la nacionalidad, pues yo creo que ellos ya pueden optar por algo mejor también, porque si me lo voy a traer para que estén, por como esté el mayor, que él sigue, sí que trabaja, de vez en cuando, no siempre, y siendo hombre, pues mucha gente me dice, Daisy, pero es una fortuna porque aquí vienen chicos que a veces pasan 2-3 años sin poder trabajar hasta que no consiguen un documento, y es verdad. Y él, pues gracias a Dios, y que tengo amistades, y mi chico, que siempre lo digo, él, el primer trabajo él lo consiguió, y luego mi hijo, a través de amigos que ha conocido en el parque de fútbol, también siguió un segundo trabajo. Y ahora otra vez mi chico le recomendó a otro amigo suyo y otra vez está trabajando. Pero que muy poco lo que no ha trabajado.
Porque, ¿y cómo es el proceso de, cuando hablas de traerte un hijo, qué implica el momento en el que tú decides, me traigo un hijo?
Para empezar, aquí hay oportunidades mejores para ellos. En nuestro país no tienen oportunidades, aunque estudien. Muchas personas están estudiadas y no tienen un trabajo digno. O sea, siguen trabajando en el campo o han migrado a Estados Unidos. Aquí tienen más oportunidades, sobre todo si estudian, si siguen estudiando, tienen muchas más oportunidades. Pero también es verdad que aquí la delincuencia no es como en nuestro país. Porque yo fui por mi hijo porque estaba tatuado. Porque alguien me dijo, te lo van a matar. O sea, y si me lo dijo es porque va a pasar. No es porque alguien se lo inventó, no, es porque va a pasar. Yo esa persona escuchó decir, no lo vas a... Llegó un tatuado y lo vamos a desaparecer. Solo eso indica que mi hijo ni siquiera hubiera encontrado su cuerpo si no me muevo. Yo tuve que moverme en un trance de... Creo que fueron 3 o 4 días para poder ir a traer a mi hijo. Que siempre lo digo. Dios, y no sé cómo, pero conseguí el dinero y pasaje para poderlo traer. Él sigue siendo menor de edad en mi país. Y no tenía pasaporte. Así que tuve que movilizarme en 2 semanas para poderlo sacar de ahí para acá. Y la verdad que fue complicado, pero yo cada vez veo a mi hijo en esa cama, yo digo, bendito sea Dios y gracias a España, porque si no estuviera yo aquí, mi hijo no existiera ya. Si yo no estuviera en este país, mi hijo no existiera.
O sea, las dos principales razones de emigrar en Honduras es motivos económicos y seguridad.
Y seguridad, motivos económicos, y sí. Sí, sí. Porque mi hermano también tuvo que emigrar a Estados Unidos por lo mismo. Y él, una prima se lo llevó, y yo siempre digo gracias a Dios. Porque a él ya lo habían inducido a usar armas, a hacer cosas que no debería. Y deslumbran los jóvenes. Los deslumbran con cosas que no deben. Y así los van metiendo hasta que los meten. Y la mayoría de los jóvenes no duran mucho. No duran mucho. A los 20, 22 años ya están por allí muertos, tirados de un puente, lo que sea. Porque lo que peor tenemos es seguridad. No hay seguridad para los jóvenes. Tampoco hay nada para hacer. Los gobiernos no aportan como aquí, que puede haber, hay clases de natación, hay clases de, pueden ir a un gimnasio, tienen un montón de cosas para hacer los chicos aquí, muchísimas cosas. En cambio allá la gente no sale por miedo, mucha gente no sale por miedo. Yo no le compro una moto a mi hijo porque me da miedo que por robarle la moto lo maten. No puedo comprarle una moto. Yo no puedo comprarle una cadena de oro a mi hijo porque por robarle esa cadena lo pueden matar. No puedo comprarle un iPhone porque por robarle el iPhone lo puede matar. Ese es lo más triste, es eso. Entonces yo digo, no le puedo comprar a mi hijo nada que yo quisiera que tuviera, por miedo a que por robarle eso le maten, porque no es la primera persona que ha matado por robarle un teléfono, por robarle una moto. Entonces ese es el más miedo que yo tengo. Entonces, ahora mismo él va en autobús al cole, y como digo, es un cole que va una vez a la semana, está muy bien, va en autobús y vuelve a casa, pero el de mi casa al cole. Y todo el día en casa.
¿Y vive con tu madre?
Vive con mi madre, sí. Sí, sí.
O sea, que la vida queda reducida a no poder hacer muchas prácticamente cosas. Nada.
Los jóvenes no pueden decir...
Porque te puedo preguntar dónde vive... O sea, ¿puede decir dónde vive...?
Sí, es una aldea. Encima es que es una aldea muy pequeña, pero muy peligrosa. Así que, ¿verdad? Porque es que ha muerto muchísima gente. O sea, es una aldea tan peligrosa que te matan porque sí, porque no. Hasta porque caes mal. Así es, desgraciadamente, las aldeas, que no son ciudades, que por decir San Pedro es muy peligroso. De hecho, yo si voy a San Pedro no llevo mi móvil, porque lo pierdo. O sea, me asalta.
Ya. Yeah.
Llevo exactamente el dinero, la mayoría de la gente lleva el dinero en los zapatos. Llevan el dinero súper escondidos, porque asaltan los autobuses. Es muy, muy, muy peligroso viajar. Entonces, por ejemplo, yo vengo de Honduras a España. Y yo vengo, y yo cojo el metro y me vengo a mi casa. El autobús, y yo me vengo a mi casa tan confiada con mis maletas que no me va a pasar nada. Y yo ando por aquí a las 12 de la noche, que es hora que salgo de mi trabajo, y yo llego confiadísima, yo no tengo miedo. Yo nunca he sentido miedo en España. Y yo en mi pueblo, yo no puedo salir a las 12 de la noche. Yo llego a la terminal de avión, al aeropuerto, y yo no me puedo ir en un autobús. Porque ya alguien de la terminal me vio y le comunicó al otro. Va una persona y va en autobús y va saliendo del aeropuerto. Lleva maletas. Se comunican así. Cuando menos acuerda, el autobús es parado y me quitan todo. O sea, el miedo es horroroso. No se puede viajar en autobús. La mayoría de nosotros, los hondureños que vamos de España a Honduras, pagamos un carro muy caro para que nos lleve a casa.
¿Contáis con ese gasto para garantizar la seguridad?
Sí, de hecho hay personas que llegan a pagar hasta... Yo conozco una amiga que pagó 10.000 lempiras, que es muchísimo dinero, para que la sacaran del aeropuerto a su casa. ¿Por qué? Por la seguridad, porque hasta ellos corren riesgos. Hasta el taxista corre riesgo.
¿Y Daisy, ahora estás bien?
Sí, bastante bien. realmente es que no podría quejarme. Digo, gracias a este matrimonio que me dio mis papeles, ahora estoy metiendo una nacionalidad, que eso ya me trae muchísimas más ventajas, que me lo dijeron aquí en Mujeres de Upañal, me dieron una orientación que me ha encantado y me ha ayudado mucho, la verdad, ¿eh? Como a seguir como persona y en el ámbito laboral. Me ha ayudado muchísimo, la verdad. Y el chico del CEPE, que también me dio mucha orientación, que me ha gustado muchísimo, yo nunca había ido. Y me gustó mucho cómo me atendieron allí también. Ahí fue una maravilla, una paciencia que tuvo el señor. Y realmente, pues, ahora mismo estoy bastante bien. Tengo un trabajo que me gusta mucho el trabajo que tengo y estoy realmente muy bien. No puedo quejarme. ¿No?
Pues no sabes cuánto me alegro, Daisy.
Sí, sí.
Pues, a no ser que tengas algo más que decir, esto ha sido todo por hoy.
Pues no.
Muchísimas gracias por venir, por hablar con nosotras y por compartir tu historia de vida.
Pues sí, así.
Gracias, Daisy.